Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
No sé si es la noticia más importante del día, pero es de lo que se habla en todos los lados. Y sinceramente no es noticia porque ya se esperaba. Me refiero al calor que vamos a sufrir hasta el fin de semana. Sobre todo aquí en Extremadura, donde estoy, en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, en la Comunidad Valenciana. En algunas zonas se van a rozar incluso los 40 grados y estamos a finales del mes de abril. Nos explica José Manuel Viñas, meteorólogo en Meteorred, y hombre del tiempo en Agropopular.
De aquí hasta el viernes se va a producir una escalada de las temperaturas. Mañana ya vamos a estar superando ligeramente los 35 grados en el Valle del Guadalquivir, Sevilla, Córdoba, 35, 36 de máxima. Tendremos máximas por encima de 30 grados en muchas zonas del interior de la mitad sur y alguna otra zona, como por ejemplo el entorno del Valle del Ebro.
El calor, unido a que sigue sin llover, agrava aún más la sequía. La situación es especialmente preocupante en Cataluña, donde hace ya semanas que empezaron las restricciones. Desde hoy, en los canales de Urgell en Lleida se han cerrado las bocas de riego. La temporada más corta de la historia. Ahí está nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, buenas noches.
Buenas noches. Cierre a un día tan triste y caluroso, 30 grados como esto sí histórico. Por primera vez desde finales del siglo XIX, un día de abril como el de hoy no se ha podido regar aquí. Los miles de agricultores de las 70.000 hectáreas del canal transmiten pesar, incertidumbre y miedo. Sisco Torres, 85 años, con el cereal ya perdido, teme el futuro.
Una sequera como este año no la conozco yo. Solamente ha empezado, ¿eh? No se termina, no. Ha empezado. Muy mal.
Su plantación hoy es un secarral. En el canal baja agua, pero las bocas de riego están cerradas. Se reserva para agua de boca y de supervivencia de los árboles. Si no se puede regar, habrá que arrancar la fruta. Alex Capdevila, 34 años y con 50 hectáreas, ante su gran dilema.
Vamos a sacar la fruta de los árboles y entonces lo que haremos es tirarla al suelo. Y si no, tendremos que esperar a que llueva.
Mayo es la clave para una cosecha agrícola que se seca.
Desde el gobierno prometen ayudas a los agricultores y ganaderos para paliar sus pérdidas. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una rebaja del 25% del IRPF, que en algunos puede alcanzar el 50%. Ha pedido a Bruselas que adelante las ayudas previstas por la PAC. Desde la Comisión Europea responden que lo estudiarán con urgencia. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo ha confirmado en rueda de prensa Janusz Wojciechowski, que es el comisario europeo de Agricultura, y ha sido a preguntas de los periodistas. Confirmaba que sí, que la cuestión se ha debatido hoy en Luxemburgo, porque el ministro Planas ha pedido ayudar a los agricultores por la sequía y se va a estudiar.
Rolnicy potrzebują pomocy. Susza jest niestety problemem powtarzającym się w Unii Europejskiej. Dotyka wielu krajów.
Confirmaba el comisario de Agricultura que se podría usar un tramo de la reserva de crisis, pero primero tenemos que entender bien el problema, ver el importe de las pérdidas, porque esto afecta a muchos agricultores y muchos países. Ponían un ejemplo. El año pasado la cosecha de maíz de la Unión Europea perdió un 28% por la falta de agua.
Gracias, Paloma. La crónica política ha pasado hoy por ese debate entre Sánchez y Feijóo en el Senado, en el que el presidente ha prometido otras 20.000 viviendas públicas. Mañana, en la Cámara Alta, se va a aprobar definitivamente la reforma de la ley del solo sí es sí. Maribel Sánchez.
Eleva las penas y cambia los tipos de los delitos sexuales, pero solo afectará a los que se cometan desde su entrada en vigor. O sea, al día siguiente de que lo publique el BOE, después de que mañana reciba el visto bueno del Senado. A los que ya están en prisión se les tendrá que seguir aplicando la ley del solo sí es sí, que siguen defendiendo a capa y espada las ministras de Podemos. Como los morados no tienen representación en la Cámara Alta, oiremos sus argumentos en boca de los senadores de Esquerra y Bildu, que le van a recriminar al PSOE que se haya liado con la derecha. Precisamente los de Feijóo nos cuentan que han retirado sus enmiendas en el Senado para que la ley se pueda aprobar inmediatamente y evitar esos efectos indeseados, en palabras de Pedro Sánchez, como las cerca de 1.000 rebajas de penas y un centenar de excarcelaciones que comunicaban los jueces hace unos días y que hoy serán más.
Mañana también será noticia la cumbre bilateral entre Pedro Sánchez y Lula da Silva. El presidente de Brasil llega a Madrid tras una visita hoy a Portugal. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La cita cobra especial relevancia para la Moncloa tras unos años marcados por el aislamiento internacional atribuido al mandato de Bolsonaro. En puertas de asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea, Pedro Sánchez aspira a cumplir varios objetivos con Lula da Silva, entre otros, con una agenda de proyectos e inversiones a través de Mercosur. El refuerzo de las relaciones bilaterales, más allá de las comerciales y económicas, también estará sobre la mesa. En este contexto, se va a estrechar la cooperación en materias tecnológicas o de investigación, además de promoción de la lengua española en Brasil. Especial atención tendrá la guerra de Ucrania en medio de diversas diferencias entre Sánchez y da Silva, alineado con el plan de paz de China. Tras el encuentro entre ambos mandatarios, Felipe VI recibirá en audiencia al presidente brasileño y ofrecerá un almuerzo en su honor en el Palacio Real.
No dejamos América porque estamos pendientes de Colombia. Allí se ha inaugurado hoy una conferencia internacional sobre la situación en Venezuela. A la cita pretendía asistir Juan Guaidó, pero las autoridades migratorias le han obligado a salir rumbo a Miami. Corresponsal en la zona, Héctor Estepa, buenas noches.
Buenas noches. La polémica conferencia está teniendo lugar en estos momentos a puerta cerrada. A la cita han acudido representantes de 19 países, incluidas delegaciones de Estados Unidos, la Unión Europea y España. Notables son las ausencias, eso sí, porque no están presentes representantes ni de la oposición ni del gobierno venezolano. El presidente colombiano Gustavo Petro pretende propiciar la reanudación de los diálogos entre los distintos actores venezolanos y pactar la retirada de las sanciones de Estados Unidos a cambio de un cronograma electoral en Venezuela. Le escuchamos.
Y la sociedad venezolana quiere no ser sancionada, porque las sanciones han recaído sobre el pueblo venezolano. Aquí en estas calles lo hemos visto. Un pueblo con hambre en las calles de Bogotá y de Colombia.
No lo tendrá fácil Petro porque Maduro ha puesto sobre la mesa grandes exigencias para volver a la mesa de negociaciones y porque su papel como interlocutor está en entredicho tras la abrupta salida de Guaidó de Colombia.
Y termino este resumen en Cuba. Atención a la siguiente noticia de esta misma noche. La crisis de combustible que sufre Cuba obliga al régimen a suspender el desfile del 1 de mayo por primera vez desde 1959, cuando triunfó la revolución. La crisis humanitaria no deja de empeorar en la isla, como ha denunciado hoy en COPE el sacerdote Alberto Reyes Pías. Manuel Ángel Gómez.
El sacerdote Alberto Reyes Pías dice que en Cuba la gente está mal, hay problemas para conseguir alimentos, medicinas.
Hay un chico en mi parroquia, por ejemplo, que es esquizofrénico, lleva meses sin medicación porque no hay. Personas con hipertensión, personas con diabetes.
No hay señales de que el régimen cubano vaya a dar pasos para que cambien las cosas.
No hay en este momento ningún signo de apertura, de cambio, de flexibilización de la situación, de democracia.
Los cubanos son ahora capaces de expresar públicamente su descontento, pero la represión es omnipresente desde las protestas del 11 de julio.
La hipersensibilidad del gobierno con cualquier signo de disidencia se ha exacerbado.
Las autoridades cubanas, según Alberto Reyes, están acostumbradas a que la gente se calle y baje la cabeza.
Mario tiene 29 años, es de Ferrol, nació con espina bífida y necesita una silla de ruedas para poder moverse. Para visibilizar su situación, crea contenido por su cuenta de Instagram y de TikTok. Hace unos días se hizo viral por un vídeo que subió a las redes. En él muestra su rutina para subir a casa. Vive en un edificio que no está adaptado para discapacitados. Se sienta en los dos escalones que hay para entrar en el portón, por lo que tiene que cargar con la silla para meterla en el edificio. Deja la silla en un cuarto y empieza lo duro. Tiene que arrastrarse para subir las escaleras hasta llegar al segundo piso en el que vive. Un vídeo diferente, pero él se lo toma con sentido del humor.
Yo intento tenerlo, intento tenerlo, pero a veces, muy rara vez, consiguen quitármelo. Porque a veces se nos complica un poquito todo el tema este de los accesos y bueno, uno ya va con tema cine, tema transporte y eso se le quita las ganas a uno de hacer cosas.
Además de explicar en el vídeo cómo llega a su casa, en sus redes cuenta cómo de desgastada tiene la ropa o los zapatos. Casi todo, como dice Mario, con sentido del humor. Así, ponemos el brazo a la linterna junto a Silvia Martínez en nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Como decías, Mario nació con espina bífida. Es una afección que afecta a la columna vertebral y suele ser evidente en el nacimiento, como le pasó a él. Desde pequeño, Mario aprendió a arreglárselas por sí solo. Se crió con su abuelo, que vivía en un cuarto piso sin ascensor.
Yo como que me crié con mi abuelo y él vive en un cuarto sin ascensor. Entonces ya desde muy pequeñito tuve que pelear para subir y bajar.
Ahora vive en un segundo piso, pero el problema sigue siendo el mismo. Su edificio no está adaptado para personas con discapacidad. Además, no es el único en su comunidad en una situación difícil para acceder a su casa.
Es un poco complicado y de hecho tengo un vecino a mí en puerta con puerta que le falta una pierna y bueno, también el pobre le cuesta subir y bajar y bueno, no soy el único de este edificio.
A pesar de ello, Mario ha normalizado la situación en la medida de lo posible e incluso se ha acostumbrado a subir hasta casa gateando.
Por ejemplo, a mi vecino lo de la pierna le pasó hace poco y yo, pues, por la costumbre mía de subir y bajar, bueno, nunca me quejé como tal, ¿no? Yo, de hecho, el vídeo lo hice para la gente que sí tiene problemas a la hora de subir y bajar. Yo, en cierta manera, no los tengo a día de hoy.
A día de hoy. Mario es joven, tiene 29 años y, claro, tiene fuerzas para poder subir a rastras hasta su casa. Claro, ¿qué ocurre si el que lo sufre es mayor? En Ferrol hay otros casos similares.
Sé que hay gente que vive en la parte vieja de Ferrol y veo que muchas veces tienen que venir a sacarlos en ambulancia o veo sus familiares cargando con la silla porque ese edificio no está adaptado, evidentemente. Podría ser yo perfectamente.
Son personas que en muchos casos ni pueden salir de casa.
Como no dispongan de ayudas tipo 065, tipo ambulancias o sus familiares, no pueden salir de su casa.
Y todavía para Mario es relativamente fácil, excepto cuando llueve. Recordemos que se tiene que sentar en el escalón para entrar en el edificio. Bueno, pues en esos casos, si llueve mucho, durante ese tiempo la silla puede acabar empapada.
Lo sorprendente de todo esto es que no les han propuesto ninguna solución, ni un ascensor, ni una silla elevadora.
Sé que aquí, por ejemplo, para un ascensor lo veo un espacio bastante limitado. Y el tema de silla elevadora lo veo más fiable.
Ambos pidieron a la comunidad una alternativa, pero nadie sabe en lo que quedó esa petición. Mientras tanto, Mario seguirá tardando al menos 5 minutos desde que llega a su portón hasta que entra en su casa. A la hora de subir no le duele mucho, pero a la hora de bajar sí.
Bueno, las piernas un poco lastimadas. Más bien al bajar sí, porque al bajar soy un poco más bruto que al subir.
Si además le sumas el tiempo que se tarda en grabar un vídeo así, pues a veces se basa buena parte del día solo para ello.
Me acuerdo que ese vídeo que hice, 2 horas literalmente, terrible, repitiendo las tomas porque no me gusta el ángulo. En fin, yo soy muy exquisito para ese tema.
Fíjate, ese vídeo en el que muestra su rutina ha tenido más de 25.000 me gustas. Lo han visto más de 350.000 personas y ha recibido cientos de comentarios, aunque no se esperaba tanta repercusión.
Yo ese vídeo lo grabé pues así muy de sopetón. No lo hice con ningún propósito. Con ningún propósito me refiero a que yo no creía que se iba a hacer tan viral.
Aunque su casa tampoco está adaptada para discapacitados, Mario lo lleva y lleva el día a día de manera normal.
Mi casa tampoco está adaptada, pero bueno, yo lo hago todo solo. O sea, quiero decir, me apaño bien, bajo a la calle bien, subo bien, cocino, hago las cosas del día a día bien, con normalidad. Pero quiero decir que no tengo ningún problema en caso de que esté solo en un momento dado, de, bueno, si me tengo que subir a algún sitio, hacer un plato o lo que sea, no. Bueno, yo me las ingenio.
Además, no solo tiene el problema para acceder a casa. Su pareja vive en Cantabria y para ir a verla tiene que coger el tren desde Ferrol, aunque no siempre se puede.
Yo me veo la obligación de que cada vez que quiero viajar me encuentro con el impedimento de que tengo que ir a la estación de tren, avisar de que quiero viajar, pero con una semana de antelación. Te hablo de una semana de antelación al viaje. Y no es sino hasta el día previo al viaje que me dicen que sí o que no. Hay un tren solamente. Entonces no saben si lo van a tener disponible o si no lo van a tener disponible, entonces me tienen que avisar y estoy sin vivir hasta el día ese.
Su objetivo con sus vídeos es visibilizar e ironizar sobre la vida que le ha tocado vivir, aunque no siempre vaya todo bien. Además, él sabe bien que la gente en su situación no tiende a hacer vídeos como estos.
Alguien que esté como yo no se va a poner a hacer eso porque es un trabajo muy, muy complicado y entonces, pero bueno, después estoy yo que a mí me da igual mancharme si me tengo que manchar.
Te recuerdo el titular, Mario, 29 años, de Ferrol, nació con espina bífida, hace vídeos para visibilizar e ironizar sobre su vida en silla de ruedas. Le toca vivir en un edificio que no está adaptado. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Hasta mañana. A ti, Ángel, hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. ¿Cuántos niños quieren ser árbitros en el colegio? Muy pocos, o ninguno, porque el árbitro es esa persona llamada a pasar inadvertido, porque su triunfo es que nadie repare en ellos. Son los que dirigen en la sombra, son directores de orquesta, pero sin partitura. Dejar hacer, dejar jugar, saber gestionar talentos, marrullerías, y todo eso a 150 pulsaciones. También insultos, algunos con la boca pequeña y otros con la boca grande, y trampas. Pero ellos deben estar por encima y proteger el espectáculo. Son, o deben ser, la autoridad. Son los que mandan, pero a ellos no les apuntan los focos y no deben salir en las portadas. Por eso, los niños casi nunca quieren ser el árbitro. Cuando se habla mucho de los árbitros es que algo va mal, no solo en el deporte, en todos los ámbitos de la vida. Ayer, el partidazo de COPE adelantó la retirada obligada de Mateu Laoz. Ya no será más árbitro de la Liga. A mí me gustaba porque su forma de pitar favorecía el espectáculo. Mucho ritmo, poca interrupción, autoridad en el campo. El problema es que al final se lo comió el personaje y se dejó seducir por los focos. Y eso vulnera la máxima de que el colegiado debe pasar inadvertido. Por eso, en el colegio, nadie, o casi nadie, quería ser el árbitro.
Sí. Gracias, Juan. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además, han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
54.409 54409, serie 2002.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Israel Remullán.
¿Qué pasa, Espósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Israel? Oye, tú estás bien, ¿no? Ahí sentado.
¿Dónde?
En mi sitio.
Ya, pero es que para un día que no estás, no está papá, se sienta el hijo mayor.
Ya, no. Primero, no es el hijo mayor. Segundo, ya quisieras. Y tercero, la has cagado. Sigue.
Bueno, quiero arrancar con una reflexión que hacía esta mañana Carlos Herrera. Tú puedes ir a la feria tranquilo, la feria de Abril. Yo puedo ir a la feria tranquilo, Pero otros igual, no sé.
Igual no. Mire, por ejemplo, ayer, en esta cosa que celebran aquí en Sevilla, que es la Feria de Abril, estaba Alberto Núñez Feijóo con Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Y anduvieron de un lado a otro, sin ningún tipo de problema. Que venga Sánchez a Sevilla a darse un paseíto por la feria. Algunos decían, a lo mejor el jueves se acerca la Feria de Sevilla, sí. Mira cómo se me pone el dedo de tieso.
Ahí lo tenemos a Sánchez.
A mí me da que no. Oye, no sé.
Yo, fíjate. Oye, que también
ministra,
creo que...
Fue la ministra de Justicia, ¿eh?
Ya, hombre, pero yo creo que Sánchez, a mí también se me pone el dedo tieso, como Herrera, que decía, ¿eh?
No sé yo.
Bueno, lo que no entiendo es cómo la gente no le ovaciona yendo por España adelante, si nos ha tocado la lotocasa. Así lo explicaba Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. No te lo vas a creer. Nos Dime. Ha tocado la lotocasa.
¿Cuánto es eso?
Pues mira, te lo cuento. Pedro Sánchez ha anunciado la construcción de otras 20.000 viviendas públicas para destinarlas al alquiler social. Estas 20.000, sumadas a las de la Sareb y a las que había proyectado ya el gobierno, dan un total de 183.000 casas. Es decir, cero en 5 años de gobierno y casi 200.000 prometidas en 4 días. En fin.
Y queda un mes para las elecciones, ¿eh?
Sí, sí, tú imagínate lo que puede ser esto, lo que nos puede tocar de aquí a un mes.
Qué alegría.
Qué
alegría más grande.
Va a acabar 6 millones de casas construidas, ya verás. Bueno, y hoy tú estás en Badajoz, Expósito, presentando tu libro, Mi abuela sí que era feminista.
Sí.
Y una de las preguntas que te
hacía... Éxito total.
Rotundo.
Como era de prever, por otra parte, no sé dónde está la noticia.
Una de las preguntas que te hacía un hombre en el coloquio era sobre cómo habías ido hasta allí, hasta Badajoz, si en tren o en coche, y la respuesta está bastante bien.
Pues le voy a decir la verdad. Cuando me llamasteis y cuando me dijisteis cómo venís y tal, hombre, se puede venir en avión, puede haber uno al día de estos de Iberia Regional... Puede venir en tren, que no, es más peligroso venir en tren aquí que lo del Líbano, lo de Mali, lo de Ucrania. Conclusión, me cojo el coche, ¿cuántos kilómetros hay? 400. En 2 horas estamos allí.
Sí. ¿A quién te estuviese escuchando?
Sí, no.
No, di que era broma.
Es una broma.
2 horas y media, ¿no?
Es una broma. No, 20.
Sí, 2 horas y 20. Oye, que el tema, lo que es serio es lo del tema de las comunicaciones
en Extremadura. No, perdóname. Lo del tren es impresionante, macho. Vamos, o sea, es increíble. No hay nadie al que le preguntes... que medio entienda, medio lo excuse,
no.
Es patético.
Sí, sí. Bueno, y allí estás encontrado con un viejo amigo, el cabo Carrasco.
Hombre, qué gran tipo, macho.
Lo conociste en el Líbano, ¿y qué hacía el cabo? Pues enseñar a cocinar a los refugiados sirios, pero cocinar como Dios manda, ¿eh? Marca España, y lo has contado hoy.
Y el cabo Carrasco les estaba haciendo aquella mañana, nunca se me olvidará, un marmitaco... Dice, no puede ser. O sea, un tío de la Brigada Extremadura haciendo un marmitaco de atún o algo parecido, no vamos a entrar aquí en detalles, en el Líbano a niños sirios. Y quiero recordar que estabas haciendo tortilla de patatas con cebolla. Y sin cebolla no me joda. Cabo, macho. O sea, la tortilla de patatas no puede ser sin cebolla. Bueno, y esa imagen, les puedo asegurar que se me quedó especialmente grabada.
Si es que esto es marca España. Sancho Panza, el proyecto se llamaba, ¿no?
El proyecto Sancho Panza, el proyecto Cervantes, con la capital María al frente, enseñaban español a los niños, y el proyecto Sancho Panza les enseñaban a cocinar en una escuela de FP que había ahí en Marjayún. Impresionante.
En el Líbano, estamos hablando del Líbano.
Sí.
Bueno, y en esta linterna poníamos el foco en el cerebro, el gran desconocido de nuestro cuerpo humano. Estabas con Paloma Serrano en el Banco de Tejidos de la Fundación 100. Precisamente, Alberto Rábano es el especialista que dirige este Banco de Tejidos. En los últimos 10 años han estado trabajando en una investigación en concreto sobre el Alzheimer.
Hemos descubierto entre todos es que estas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, no son enfermedades... sencilla, no son enfermedades simples. Es decir, que la mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer no solo tienen enfermedad de Alzheimer, sino que tienen varias enfermedades que se combinan.
Varias enfermedades que se
combinan.
Es que
el centro, el banco de tejidos, tiene sala de autopsias, tiene sala de escáner y resonancias, tiene laboratorio, tiene el almacén de los cerebros, pero es que está justo en el mismo complejo de la residencia de Alzheimer, Fundación Reina Sofía. Por lo tanto, están viendo a los pacientes que van a acabar
más tarde donando el cerebro. Es impresionante.
Es impresionante.
Qué lugar. Sí, sí, maravilloso.
Y un homenaje el que hacías a una mujer en tu postdata del monólogo de las 8.
Tal día como hoy, hace 4 años exactamente, nos dejó Paloma Tortajada.
Soy Paloma Tortajada y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. En La Linterna con Ángel Espósito.
Hace 4 años se marchó alguien como Paloma que a mí, y seguro que a muchos más colegas, nos marcó personal y profesionalmente. Por eso quiero recordarla. La voz, la personalidad, el criterio y las carcajadas de Paloma no se nos olvidarán nunca.
Será tu recuerdo, Paloma.
Tal cual.
Hoy.
Tal cual.
Inolvidable.
Qué pedazo de periodista y qué mujer de radio, absolutamente increíble. Un beso a Paloma y a su familia, a sus hermanos y a su madre.
Pero cambiando de tercio, ten cuidado, Ángel, porque cada vez que te vas, alguien aprovecha para ver si ocupa tu hueco aquí. Lo hemos visto ahora, que yo estoy sentado en tu sitio.
Sí, sí, no, pero mi hueco ahí, pero no solo en la tertulia. En cualquier sección del chichinabo como esta, pues también.
Anda, ¿qué? Bueno, claro que esta gente... Claro que normalmente no consiguen destronarte, pero ¿y si un día sí? Hoy ha sido también en la tertulia, mira.
No creo. Tiempo de tertulia. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches,
señor. Alberto Pérez Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel, ¿qué tal?
Familia, estoy en Badajoz, imagino que vosotros estáis en Madrid, ¿no?
Sí,
sí, señor.
Yo estoy aquí, bueno, en tu trono. Ahora mismo, muy bien. Ocupándolo.
Ah, encima, ahí, o sea, estás ahí, literalmente bueno, presidiendo.
En pleno.
Claro, te van bien las cosas y enseguida te quieres.
Es que hay tanto canalla por ahí suelto.
Hay que tener cuidado, porque yo estoy de broma, pero si un día me pongo en serio, ¿qué?
¿Qué?
Que yo qué sé, que igual...
Eso. ¿Qué? Un día te pones en serio y qué.
¿Y qué, eh?
Panoli.
Yo un día me siento aquí en serio, ¿qué? ¿Eh? Bueno.
Mira cómo tiembla.
Ojo, macarra. Ojo, mira que uno que tiene que estar hoy contento, seguro, con el resultado del Madrid, es uno que es más del Atleti, pero vamos, es Alejandro Requeijo. Y hoy en El Foco le dejaba claro a Rubén que, vamos, que la pasión y los colores le pueden... A mí me ha recordado a la reacción que tuvo Torrente con su hijo en la peli.
Por cierto, sabes que hoy es jornada de Liga. Correcto. Estamos a punto de llegar a los descansos de los primeros encuentros. Uh-huh. Y los resultados son Girona 2, Real Madrid 1.
Celebro. Y yo siempre que pierda el Real Madrid, lo celebraré, como bien sabes.
Eso se llama posicionarse. Lo demás es tontería.
¿Claro? Tú y yo sabes lo que tenemos que hacer. Ir junto al campo. ¡Al Vicente Calderón! ¡Ale!
O sea, ¿tú de qué equipo eres? Yo, del Madrid, claro.
¡Te lo mato! ¡Tú no eres mi hijo! ¡Tú eres una desgracia humana, hombre! ¡Así te pagan los hijos! ¡Desde vives por ello, les das todo! Pero papá, si no soy ni socio, soy solo simpatizante. ¿Pero cómo puede ser un hijo mío de un equipo de mierda?
A mí que Requeijo me recuerda a Torrente cada vez más.
Sí, tiene un aire, como cojo unos kilos, que falta le hace, se va a parecer a Torrente, vamos. Oye, por cierto, digo que va a estar contento porque hoy un tío llamado Tati Castellanos del Girona, el delantero, le ha marcado 4 goles al Madrid.
Amaga, toca la bola para Miguelito Gutiérrez, gol. Y gol de Tati Castellanos. Y gol del Girona. Cuidado, Tati Castellanos, mano. Chuta, gol. Y gol de Tati Castellanos.
La pone Couto. Gol
de Tati Castellanos. Y gol del Girona.
Impresionante el tío, macho.
Y gol de Tati, 4 han sido, ¿eh?
Qué bueno. Pero,
mira, solo 10 jugadores en la historia han conseguido marcarle 4 goles en un mismo partido al Real Madrid. Y uno es Tati Castellanos y ha sido hoy.
Tío, pues me alegro mucho. Oye, por cierto, déjame, aparte del triunfo absolutamente inexorable aquí en Badajoz hoy, déjame que despida y agradezca a los colegas de COPE en Extremadura, ¿eh? A José Enrique Pardo, que es el jefe del negocio, a Fabián Vázquez, nuestro compañero de COPE Mérida, que hoy se ha venido aquí hasta Badajoz, y a José Antonio Barrado, que ha estado aquí con los botones y ha sonado esto estupendamente. Chicos, muchas gracias. ¿Qué más?
Pues que nos vamos con Ella Fitzgerald, que nacía un 25 de abril de 1917.
¿Qué tocaba la trompeta?
Es que anda que la canción que me han puesto.
Pues, macho, es que...
Es la mejor de ella esta, ¿no?
Sí, luego canta, ¿no?
Es Summertime. Es Summertime. Es la reina del jazz.
Ya.
Es inmortal.
Lástima que ya no vamos a llegar a escucharla.
Es una pena porque quedan 20 segundos y no le va a dar tiempo. Mira, a ver. No, suena. Tío.
Muy bien, Irra, enhorabuena.
¡Ahí lo tienes!
Anda,
¡Ela!
Anda,
¿qué mira, pasa, qué bueno, hombre?
Mañana más. Chao, Irra, gracias. Adiós.